Como todos los miércoles tenemos a Felipe Canepas con nosotros. Buenos días, Felipe.
Buenos días, Ray. Buenos días a toda tu audiencia. ¿Cómo
Bueno,
están
¿cuál es
hoy?
el tema de hoy?
Bueno, yo estaba pensando que, ya que muchos miércoles había muchas preguntas y siempre se queda el espacio corto en realidad, y no soy experto en conspiraciones políticas y etcétera. Mi tema es las escrituras y tal y cual fueron inspiradas en el idioma original, que por cierto, el hebreo en el que Dios escribió con su propio dedo en las tablas de piedra de Moisés, de ahí me baso, que él es el que tiene una escritura que fue el hebreo, y muchos dicen que una sola letra tiene 7 significados y que una sola palabra en el hebreo tiene 70 significados. Me quedé meditando mucho en eso y dije yo, Dios mío, ¿por qué tanto lo hiciste así? No es que él quiso ser complicado, sino que el conocimiento de él es tan vasto e infinito que él necesita un idioma como ese. El problema somos nosotros, que usamos nuestro intelecto, nuestras experiencias para interpretar las escrituras. Y justo estaba meditando en eso cuando dije, bueno, por cierto, ya que el cristianismo y toda su doctrina empezó ya a tener problemas desde sus inicios del siglo I, cuando, por ejemplo, el apóstol Pablo escribió la carta de Revelación, Apocalipsis, en el año 90, se cree, y ya en el año 70 ya habían papas, o sea, en Roma. O sea, mientras Juan Pablo, o sea, Pablo el apóstol, todavía no había escrito Apocalipsis en el año 90 en la isla de Patmos, ya habían papas en Roma. O sea, en el año 70, 80, según la traducción católica romana, ya habían papas. O sea, significa que ellos ya estaban haciendo sus doctrinas desde un principio y ni siquiera la Biblia había sido cerrada con el Apocalipsis. Entonces yo
Ok,
decía, existían
pero.
preguntas
Ok, ¿tú
en la
quieres que el
gente.
pueblo te haga, que el público te haga preguntas entonces?
Sí, de lo que han escuchado, de lo que quieran hacer preguntas, porque nosotros, yo por lo menos me sujeto a lo que está escrito y creo que Jesucristo es el maestro de todos. Yo creo que Él es el maestro y que aprendemos de Él todos. Entonces, si hay preguntas de lo que
Bueno, pues
hayan escuchado, se
vamos a
hayan
abrir
quedado
nuestra línea
pensando.
telefónica. Vamos a abrir nuestra línea telefónica 407-930-1160, 407-930-1160. Usted puede hacer sus preguntas en este momento, si tiene alguna pregunta. 407-930-1160. Felipe Canepas está con nosotros en la línea. Usted lo escucha aquí los miércoles, que siempre ha estado, o sea, que los últimos miércoles ha estado con nosotros. Usted puede llamarlo y hacer la pregunta que usted entienda hacer, la pregunta que usted quiera hacer sobre lo que ha dicho, sobre lo que todavía no ha dicho, o sea, lo que usted quiera. En nuestra línea telefónica, 407-930-1160. Es la línea entonces en este momento. Héctor Samuel, tú nos dices tan pronto tengamos una llamada.
Efectivamente, tenemos nuestras líneas disponibles al 407-930-1160, pero yo quería comenzar con una pregunta, ya que Felipe nos ha dado la
Adelante.
oportunidad. Felipe, ¿qué tú crees acerca de los libros apócrifos o deuterocanónicos? ¿Por qué realmente no están en la Biblia? ¿Qué tú piensas acerca de eso?
Ok. Bueno, yo particularmente aprecio mucho los libros que en otras tradiciones, no la católica romana o cristiana, entre comillas, tenemos como por sentado en el canon. Eso se discutió muchísimos años antes y muchos no quedaron conformes. Pero para mí, algo muy personal, por ejemplo, a mí me interesa el libro de Enoc y me interesa el libro de Jacer, que son dos libros que la Biblia los menciona. O sea, si Judas, para escribir lo que escribió en Judas, tú sabes, el libro que está antes de Apocalipsis, Judas menciona a Enoc séptimo desde Adán y menciona la cita que Enoc hizo. Si el libro de Enoc no estaría en la Biblia, Judas no lo hubiera mencionado. Y por cierto, el libro de Jacer se menciona dos veces en el libro de la Biblia, en la palabra de Dios. O sea, el libro de Jacer para mí es interesantísimo. La palabra de Dios lo menciona, lo endosa, por así decirlo. Entonces, cuando yo voy y leo el libro de José, perdón, de Enoch, el libro de Jacer, me interesa muchísimo porque me aclara muchas cosas. y no contradice en absoluto la escritura, la complementa muchas veces.
¿Qué? ¿Pero qué escritura?
El libro de Jacer, por ejemplo.
Sí, pero es que hay algo que no entiendo, porque tú le restas credibilidad a la Biblia tal como la conocemos.
No.
Bueno.
Al contrario.
Sí, has estado diciendo que eso fue una traducción hecha por unos traductores que incluso ya estaban traduciendo cuando todavía no se había cerrado la Biblia completa. O sea, que le restas credibilidad. Lo que pasa es que no te tiras a la fuente a decirlo, pero es el entrelínea que das. Entonces, pero al mismo tiempo citas el libro de Judas que está en esa libra, en ese libro que le restas credibilidad.
Ok, vamos a aclarar yo al contrario, para mí mi vida es la palabra de Dios, y al contrario, el ministerio que el Señor me ha llamado es justamente de volver a las escrituras y a las fuentes. Para mí la palabra de Dios es la fuente de toda inspiración, o sea, es el fundamento. Jesucristo mismo es la misma palabra viva. Y entonces, al contrario, cuando la pregunta que me hicieron fue acerca de los libros apócrifos, y yo te estoy diciendo que tengo dos libros apócrifos que no están en el canon, ¿no es cierto?, lo que tenemos, los 66 libros, pero que yo los aprecio mucho. No hago, digamos, una teología pura con el libro de Enoch, pero me complementan. Ahora, yo hablo del libro de Enoch y del libro de Jacer porque están en la Biblia, están endosados en la Biblia. La Biblia habla de esos libros, entonces los cita, eso, por eso que me interesan. Ahora, lo que estamos hablando simplemente es de algo personal en el sentido de opinión, pero que si tú me dices que la Biblia es la palabra de Dios y las Escrituras, amén, es la palabra de Dios. Cuando hablamos la otra vez del tema de las traducciones, es como dije a un principio, la palabra de Dios fue escrita en los idiomas originales. Esos idiomas originales tienen muchos significados, una sola palabra, tienen 70 significados, 20 significados, una sola palabra. En el griego, por ejemplo, la palabra amor, para hacerla más fácil, lo que escuchan, la palabra amor tiene varios significados, ¿no? Eros, filios, ágape. De esa misma manera, en el hebreo hay muchísimos significados de una sola palabra. Entonces, lo que yo estoy hablando simplemente es cuando uno escudriña la palabra, por lo menos yo me interesa ir a la palabra original y en ese contexto ver lo que quiso decir el autor de la palabra. Entonces, ahí descubres muchas cosas en que te edifica tu vida, te da más luz, te da más entendimiento, como que las piezas rompecabezas calzan mejor, y todo a partir de conocimiento correcto de la palabra original, y no como los traductores. ¿Y qué pasa con los traductores? Que ellos tradujeron la Biblia de acuerdo a su entendimiento. Y eso fue la discusión, o la pequeña discusión que se habló de la tierra, por ejemplo, ¿no? La de redondez. Y en ninguna parte habla de redondez, habla de círculo, sí, pero esa palabra círculo ya lo explicamos en el original. Y entonces, de esa manera, uno va entrando en el conocimiento de la escritura y se te va aclarando muchas cosas.
Mira, es importante, ¿verdad? Porque el libro de Enoch específicamente, las personas que lo leen, y les voy a explicar, para tratar de explicarlo, como decimos los puertorriqueños, en arroyo y bichuela, a la gente que no sabe, es lo siguiente. La Biblia está compuesta por 66 libros, pero hay otros libros que algunas personas entienden que deben ser parte de lo que nosotros conocemos como la Biblia, y que no están. Uno de ellos es el libro de Enoch. ¿Por qué? Porque específicamente en el libro de Judas, que sí está en la Biblia, se menciona lo que había dicho el profeta Enoch. Claro, los que dicen que ese libro no debe estar ahí es porque no hay prueba suficiente de que ese libro lo hubiese escrito Enoch verdaderamente. ¿Por qué? Porque la traducción más antigua, y tú, si tienes otra posición, me lo dices, lo que tiene son 200 años antes de Cristo, y Enoch vivió miles de años antes.
Sí. Bueno, yo no puedo discutir acerca de eso, porque yo no puedo hablar algo de lo que no sé, lo que no se me ha sido revelado y lo que no entiendo. Lo que sí sé...
Pero no se te ha sido revelado que ese libro lo que tiene son 2200 años.
En el 1947, unos pastores beduinos encontraron los rollos en la cueva de Qumran, y los habitantes de Qumran en esa fecha tenían las escrituras, que son valiosísimas. Encontraron muchos rollos, copias de los rollos del libro de Isaías, por ejemplo, que es uno de los rollos que citó Jesucristo nuestro Señor muchas veces, y está perfectamente copiado. Hay muchas copias legítimas sin variación, que no ha cambiado. Y junto a ellos, entre tantos, estaban los libros de Enoch, por ejemplo. El libro de Jacer, que te había hablado, lo menciona segunda de Samuel, capítulo 1, 18. Y Josué, capítulo 10, verso 13, por ejemplo, dice en segunda de Samuel, y cuando David estaba hablando, dijo David, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá, y he aquí que está escrito en el libro de Jacer, ha perecido la gloria de Israel sobre las alturas. O sea, David lo menciona. En Josué también lo menciona, capítulo 10, verso 3, el libro de Jacer. Repito, cuando tú lees el libro de Jacer y el libro de Enoch, te bendice, te aclara, porque no contradice las escrituras. Al contrario, relata en el orden mismo cronológico de la palabra de Dios, de lo que tenemos nosotros en Génesis, Éxodo, Levítico, Génesis básicamente, y Éxodo, te relatan todas las cosas que sucedieron tal y cual. Acuérdate que el libro de la palabra de Dios fue inspirada por varios hombres, o sea, muchos hombres a través de muchos siglos, y lo bello de las escrituras es que no se conocieron algunos de esos autores, y sin embargo hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios, porque estaba en ellos, de tal manera que hasta el día de hoy llegaron las escrituras en nuestras manos para tener una guía, una luz, una lumbrera, una lámpara para que nos guiemos. Lo que estoy defendiendo aquí es la originalidad y la pureza de la palabra de Dios en sus originales. Si algo tengo que defender y ser un apologista es de el principio de lo que Dios dijo es lo que quiso decir, y no como, por ejemplo, Orígenes, que Orígenes fue el primero, creo, del que empezó la historia. Orígenes es un filósofo cristiano que vivió muchísimos años en el principio, que es el primer siglo, y empezó ya a escribir, creo que se le adjudican a él como 2000 libros. Imagínate, un hombre de 2000 libros, y estuvo influenciado por la filosofía griega, vivió en Alejandría, y ahí empezó la teología con él. Pero sin embargo, él reconoce, por ejemplo, Orígenes no creía en el infierno, o sea, no creía que había un infierno verdadero, no creía que Dios castigaba de verdad. O sea, esas teologías y esas creencias vienen desde el siglo primero, y hasta el día de hoy han pasado casi 2000 años, y hay muchísima gente que sigue creyendo lo mismo, que cómo es posible que Dios vaya a mandar al infierno. Ejemplo, ¿no? El primer concilio de Nicea en el año 300 y pico, no me acuerdo exactamente, creo que fue en 325 el concilio de Nicea. La reunión que tuvieron en el concilio de Nicea fue, por ejemplo, para discutir la divinidad de Jesucristo. O sea, ya se tenía problemas en ese momento, qué pasaba con la doctrina de la divinidad de Jesucristo. Algunos decían que no, que fue engendrado por Dios mismo en el mismo momento, que nunca tuvo principio, y otros decían no, que sí tuvo un principio. Por ejemplo, los testigos de Jehová creen a que Jesús fue creado en un momento, que nunca fue Dios, y ya eso tenía problemas desde el primer siglo.
Entonces, ok, bueno, hay personas en la línea telefónica, Felipe, vamos a, para no hacerlos esperar, vamos a atender la llamada. Héctor Samuel.
Buen día, La Terapia de la Mañana, ¿quién nos habla?
Buenos días, habla José, ¿cómo están?
Adelante, José, muy bien.
Quisiera ver para cualquiera de ustedes la pregunta. En Moisés, cuando Dios ya le avisa a Moisés de que ya no lo va a dejar a la tierra, de entrar a la tierra prometida, Moisés le pasa sus sabios conocimientos a Josué. Ese Josué, cuando le dice Josué, hijo de Enoch, ese es hijo de Enoch.
De Nun, es hijo de Nun.
Enun.
Sí, si te busca específicamente, te lo digo, y qué bueno que traes esa lectura, porque la estaba haciendo en estos días, Pero si te buscas específicamente el capítulo 1 del libro de Josué, le dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová le dijo a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, y ahí es que le dice, levántate y cruza el Jordán, por ahí para nada.
Ahora otra pregunta, ¿cómo se puede hacer o es en sentido figurado cuando Moisés, según va los relatos, o sea, lo que yo he visto, le pone la mano a Josué y le dice, hijo de Enú, te paso mis sabios conocimientos? ¿Cómo se puede hacer pasar mis sabios conocimientos a otra persona, a un nieto, a un hijo? ¿O simplemente ese es un sentido figurado que lo relatan ahí? Ahí lo escucho por la radio y pasen buen día.
Bueno, yo tengo un comentario sobre eso, pero vamos primero con Felipe a ver qué opinaría sobre eso.
Bueno, primeramente, a la persona que llamó para que se vaya de su tierra a la tierra prometida fue Abraham. Y él está hablando de Moisés. La Biblia dice en Éxodo capítulo 33, chequearlo. Éxodo 33, por ejemplo, Moisés hablaba con Dios cara a cara como cualquiera habla con su compañero. Eso dice Éxodo 33:11. Y luego Moisés le pide ver la gloria de él y Dios no se la permite, solamente la espalda. Moisés era un hombre que hablaba cara a cara con Dios. Eso fue literal. Hay mucha gente que cree que Dios es invisible y no es así. O sea, o creemos o no creemos lo que dice la Biblia. Dice la Biblia en el verso 11, hablaba Jehová a Moisés cara a cara. ¿Qué tiene que ver esto con la respuesta que voy a dar? Lo que tiene que ver es que Moisés era un hombre muy especial, escogido por Dios, al que él le plació revelarse de una manera muy grande. En algún momento, Jetro le dio un consejo a Moisés y le dijo, tú estás muy ocupado, delega. Y entonces él delegó a 70 y le puso la mano y vino la unción que él tenía, la unción de Dios, como se llama, fue impartida hacia esos hacia esas personas. La Biblia habla en Hebreos capítulo 6 de la imposición de manos, es una doctrina de la imposición de manos. Jesucristo habló de que sus discípulos iban a poner las manos, los apóstoles ponían las manos y venía el Espíritu Santo sobre la gente cuando oraban, lo cual un Simón mago quería también ese poder. O sea, la imposición de manos es desde el mismo principio que Dios enseñó eso a sus profetas y a sus hijos, de que la impartición que él daba a otra persona venía también por la impartición a través de la imposición de manos. O sea, en otras palabras, cuando Moisés ora o imparte a Josué, que era su sucesor, ya que Dios le dijo, no vas a entrar a la tierra, la vas a ver de lejos, vas a morir porque tú desobedeciste. Entonces, él no entra a la tierra prometida, Moisés, pero Josué sí. Entonces, Moisés ora, lo bendice, le imparte sus manos y bíblicamente recibe, no diría yo como que el conocimiento de él, pero sí recibe la impartición de Dios, del Espíritu de Dios sobre él, y también dice la Biblia que entonces el Espíritu de Jehová reposó sobre ese varón y estaba con él. Entonces ya depende de la fidelidad de cada hombre qué hace con la unción o la impartición del Espíritu de Dios para, de acuerdo a esa fidelidad, pueda seguir obrando en su vida. Por ejemplo, Saúl también fue ungido por el profeta Samuel, pero desobedeció y vemos que el Espíritu de Jehová se apartó de él. O sea, pero fue real, la impartición que hizo Samuel sobre Saúl fue real. Esa sería mi respuesta.
Ok, bueno, en ese sentido, pues mira, cuando pregunta que si eso, él toma mi comentario para decir si eso sí es real que puede pasar a tus hijos. Mira, número uno es, no lo puedes medir en si eso es posible o no es posible, porque para Dios no hay nada imposible. Es número uno. Número dos, tienes que ver, por ejemplo, si ves el ejemplo de Elías y Eliseo, el manto le fue pasado a Eliseo. O sea, sí, que puede haber esa misma porción, esa misma unción que pase de un lado al otro. Bueno, a Eliseo le pasó, claro, le pasó al doble, y pues pues sí es posible. Dios lo puede hacer todo. Dios lo puede hacer todo. Narciso está en línea. Buenos días.
Muy buenos días, Narciso. Buenos días,
Day. Buenos días a los oyentes. ¿Cómo están?
Muy buenos días. Muy buenos días. Adelante con tu comentario.
Bueno, fíjate, escuché ese amigo diciendo que Moisés hablaba cara a cara con Dios. Los otros días escuché que un pastor estaba hablando por teléfono con Dios. O sea, es una cosa que me da pena yo compartir este mundo con gente que cree en tanto disparate, porque realmente la Biblia fue escrita en tiempos donde el ser humano estaba ciegas, no tenía los recursos que tenemos ahora mismo con la tecnología, los avances científicos. Ay, ¿qué te digo, Ray? ¿Cómo te digo? Tú sabes, yo soy ateo, los ateos no creemos en la Biblia, no creemos en el Corán, nada de esas cosas. Respetamos, sí, los creyentes, pero es pura creencia. Tú, Ray, crees y millones de personas creen, pero creer no pasa más de creer.
Eso ok, espérate, no te voy a contar algo. Te voy a contar algo. En una ocasión, yo estaba en mi casa en Puerto Rico, me ocurre la primera vez, la primera vez que me ocurre, estoy en mi casa en Puerto Rico y escucho que me llaman, me dicen Ray, y yo me levanté asustado y en ese momento sentí llamar a mi hermana Jacqueline de crianza, y la llamo, le pregunto y le digo, Jacqueline, me pasó eso, y me dice, te va a ocurrir lo siguiente, lo próximo que vas a escuchar son frases. Pues mire, efectivamente, luego de eso me pasó varias veces, y una vez yo escuché una voz que me levantó a las 7:10 de la mañana y me dijo, para la gloria de Dios pagué yo todos tus pecados, Salmo 32. ¿Qué pasa? Cuando yo escuché eso audible en mi cuarto, esa voz que tú dices que no puede pasar, pero yo soy testigo, y no sé cómo tú dices que no puedes pasar, porque si nunca has experimentado eso, pues nunca, podría saber si pasa o no.
Pero
por ejemplo, yo que lo experimenté y no estaba ni ebrio, ni drogado, ni me había comido un plato de arroz y habichuela, ni yo que lo experimenté, lo primero que hice inmediatamente fue parar al Salmo 32 a ver qué decía el Salmo 32. Y el Salmo 32 confirmaba la palabra que yo había recibido. Bienaventurado aquel cuyos pecados han sido perdonados.
Sí, pero esas son coincidencias de la vida. Yo también.
Bueno, tú lo ves como una coincidencia, pero tú sabes qué. Yo nunca te he visto a ti. Tú nunca, ¿verdad? Yo nunca te he visto.
No.
Yo escucho tu voz y la reconozco.
Pero yo existo.
Y él también. Lo que pasa es que tú no lo conoces.
Es que
pero una pregunta, ¿Vladimir Putin existe o no?
Sí.
Pues claro, y no lo conoce.
Sí, pero yo puedo ir a Rusia, coger un vuelo y ir allá y verlo.
Pero tú puedes escuchar a Dios también, lo que pasa es que no quiere.
Dios y los dioses fueron creados por el ser humano.
Pero tú puedes escuchar a Dios también, lo que pasa es que no quiere.
Bueno, es que eso es interminable, estas discusiones, pero bueno, aquí lo estoy escuchando, como siempre.
Okay. Gracias, bueno, Narciso. Bien. Gracias, bueno. Que sí. Marcos Toyen está en línea telefónica. El Marcos Toyen. Adelante, Héctor Samuel.
Buen día, Marcos.
Dios te bendiga, siervo de Dios. Óigame, en mi libro, con el permiso de Ray, Inyecciones de Fe para estos tiempos difíciles, hay experiencias que hemos vivido para la gloria de Dios. Recuerdo un día, rapidito, que me estoy bañando y Dios me habla al corazón, me habla a mi espíritu y me dice, te voy a comenzar a usar en una manera que mucha gente no te van a entender, pero obedéceme. Cuando comencé a obedecer a Dios, lo primero que no me entendieron fue mi esposa y mis hijas. Me dijo, papi, tú vas a tener que ir a veterano hospitalizarte porque estás haciendo cosas locas. Y yo le dije, oren por mí. Cuando Dios comenzó a sanar mi nieta de 5 meses, mi hija menor, mi hija mayor, me sanó de la vista en mi cuarto de oración. Escucho la voz de Dios que me da instrucciones a través de su espíritu. Y como yo quiero ser bendecido, obedezco. Hermano, y a través de esa relación con Dios, esto todo es por fe. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. sin fe imposible que tú veas milagros, sin fe imposible que tú veas tu esposo, tus hijos ser salvados, restaurados, cambiados. Sin fe es imposible, hermano, esto es por fe.
Ok, claro, gracias, seguro que sí. Gracias, Marcos Toyen, gracias por tu llamada. Tengo a Mamín en línea telefónica, pero voy con Felipe primero. Felipe, adelante.
Bueno, con ¿algún comentario? El comentario, quería hacer un pequeño comentario con respecto a la persona que llamó, que me parece o escuché mal, que dijo que era ateo. ¿Así fue que dijo?
Sí, es ateo, sí. Okay. Ateo, bueno, de verdad. O sea, no, ya, es, okay, no
para, es para de esas verdad. Personas, yo creo que con esa persona no tengo nada que conversar en absoluto. Pero sí, lo único que le podría decir de que de todas maneras un día va a conocer la verdad, el día que muera. Entonces va a entender muchas cosas que ahora está negando. Alguna vez una persona dijo, si nosotros los cristianos, ustedes creen todo eso, alguien dijo que me parece un poco inteligente. Si nosotros todo lo que decimos y lo que creemos no es cierto, no existe, entonces no perdimos nada. Fuimos unos románticos ilusos que creímos en un cielo, en un Dios bueno y misericordioso, en una vida eterna. No perdimos nada. Pero un ateo, si es cierto lo que decimos y él nunca creyó, entonces va a perder mucho. A un ateo no tengo nada que decir. No. Si Dios no llama, yo quién soy. O sea, el Espíritu de Dios es el que guía, el que engendra a sus hijos. La palabra de Dios dice, el que es de Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. Eso está en primera de Juan. Nadie puede convencer a nadie. Dios es el único que engendra a sus hijos.
Exacto.
Entonces, bueno, con respecto a la otra pregunta que me decía la persona, ¿cuál fue?
No, tengo a Mama Iné también ahí en línea, en línea telefónica. Vamos con Héctor Samuel con la llamada.
Claro que sí, muy buen día. ¿A quién tenemos en la línea?
Buenos días.
Buen día, Mama Iné.
Muy buenos días, Mama Iné.
Dios me lo bendiga. Mire, para decir que Dios sí habla. Y yo he recibido bastante palabras de Dios. Cuando yo estaba en Puerto Rico, va a ser lo corto la situación. Cuando yo estaba en Puerto Rico, yo quería venir para acá porque quería que mis hijos conocieran más mundo. Y yo me puse a orar a Jesucristo, porque desde yo chiquita conozco a Jesucristo. Y estuve orando y oraba todos los días y hablaba con Dios cada vez que yo caminaba. Y mi esposo me dijo, no quería venir para acá porque él estaba lo más bien retirado con su dinerito en Puerto Rico, fantástico, y teníamos casa. Pero que yo seguía hablándole lo que yo quería a mi Dios, a Jesucristo. Y un día, cuando yo voy para mi casa que venía de la tienda, me dice, cuando te tranquilices, todo se dará. Mire, don Rey, tres meses después, mi esposo buscó quien comprara la casa y me dijo, ¿tú quieres ir para Orlando? Vamos para Orlando. Y gracias a Dios, mire, todo se ha dado. Cuando vinimos aquí, él dijo, no te voy a comprar más casa porque tú dejaste la de Puerto Rico. Al año de estar aquí, mire, conseguimos esta casa en la que tengo el
mira para allá
y la gracia de vivir, que hacen ya 30 años y todo, gracias a Padre Celestial, se ha dado como Dios me ha dicho. Así es que Dios sí habla. Dios
excelente.
Sí habla. Y hay del que diga que no, Dios que no habla, que tenga mucho cuidado, que va a caer de rodillas a reconocer que
bueno, Dios pero Dios me lo bendiga. Pero gracias. Mira, yo comento algo en eso. Eso es una cuestión personal. O sea, yo toda la vida me crié en la iglesia y pues siempre escuchaba eso. Dios me habló. Hasta el momento que lo experimenté. Pero lo primero que ocurrió antes de experimentarlo es la disposición a experimentarlo. Y pues, afortunadamente, basándome en eso que yo escucho, basándome en las conversaciones que tengo con Dios en oración, oye, no es siempre que me habla como si estuviera aquí al lado mío, ¿sabes? Pero mi espíritu y él están conectados, y como están conectados, incluso sé cuando hay algo que está mal, que no lo debo hacer, cuando hay algo que está bien. Es algo que he aprendido Mientras tanto, mira, respeto a quien no cree igual. Amo a los que son creyentes, a los que no lo son también. Narciso es nuestro amigo, nuestro oyente. Uh-huh. Lo apreciamos, lo respetamos. Siempre entendemos que él, siempre que llama aquí, se refiere a nosotros con respeto.
Así es.
Pero es como decimos, cada cual tiene sus experiencias y cada cual le tocará en su momento. Mientras tanto, pues nosotros tenemos la bendición de conocerlo.
Así es.
Hay más llamadas telefónicas con preguntas para Felipe. Si alguien tiene preguntas para Felipe o comentarios, puede hacerlo.
Efectivamente, tenemos el cuadro lleno. La gente quiere opinar y hacerle sus preguntas a Felipe. Buen día, ¿quién nos habla?
Ah, buenos días.
Sí, buen día. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar?
Una razón ahí, con respecto a Felipe. Felipe habla con respecto a Dios y ha cometido un error garrafal, ¿me entiende? En el sentido en referirse a Narciso. Yo no conozco a Narciso personalmente, pero lo vengo escuchando desde hace muchos años, no solo en esta estación, sino que en otras estaciones en donde él ha discutido y hablado acerca de lo que es su creencia, a lo que es Dios. Y nunca Narciso ha cometido un error faltante, como lo ha hecho Felipe, refiriéndose a un ser humano. Si él se cree ser un hijo de Dios, o creer en Dios, el error que ha cometido esta mañana es para que él pida disculpas, porque si él no lo hace, él es una bestia, porque está faltándole un respeto hacia Dios.
Pero una pregunta, hermano, ¿en qué tú crees que él ha faltado el respeto y me gustaría escucharte?
Porque tú sabes que con el destejo que él lo hizo...
¿Tú piensas que él lo despreció? Cuando él dijo, yo no tengo que hablar nada con él, que él lo despreció.
Prácticamente quien se está despreciando es a él mismo, Felipe. Si tú te das cuenta, Jesús que era hijo de Dios, no habló ni aún en mal del diablo, si es que existe el diablo. Y este señor está haciendo una cosa bastante inicua, ¿me entiendes? Cuando dice, porque tú sabes que somos seres humanos, no es que yo no conozco a Narciso, pero lo vengo escuchando desde hace mucho tiempo, y Narciso no es un, hasta este día, siendo un hombre que no sabe de Dios, pero tiene más respeto que Felipe, que según Felipe dice que conoce de Dios, porque en el tú sabes que a veces no es la manera en que se dicen las cosas, sino que en la expresión que tú das. La expresión que dio Felipe, no te puedo decir en la radio, ¿me entendés? En la manera en que él la hizo, porque no, pero si él no pide sus disculpas, él está faltando el respeto a Dios y las bondades de Dios. No sé en realidad, Felipe, que se le sería que se le fue la mano o qué, por eso él está todavía a tiempo, ¿me entiendes?
Gracias por tu comentario. Yo voy a ver, vamos a escuchar a yo al principio lo entendí igual como que, oye, mira, lo despreció así, de que no tengo nada que hablar contigo, pero después pues entendí como que, mira, no me voy a poner a debatir, porque pues él tiene su punto y no me voy a poner a debatir, pero no sé, que sea el propio Felipe el que nos aclare eso.
Okay. Bueno, creo que le doy gracias por la oportunidad de defenderme. Creo que este momento es muy especial para mí porque representa justamente lo que mi ministerio significa para mucha gente, para muchos que se llaman cristianos, para otros que no lo son y para unos como este señor Narciso, que no lo conozco, solamente sé que él abiertamente declaró que es ateo, y entonces eso me permitió a mí tener la libertad de decir lo que dije, pero no de una manera despreciativa, sino que como él declaró conscientemente y con su libertad que tiene para creer lo que quiere y decir lo que tiene, el hombre lo dijo. Entonces eso me da autoridad lo que dijo para decir lo que dije. ¿Qué significa lo que dije? Lo que dije es que yo no puedo conversar nada con él entonces, pero no a Narciso como persona, la cual es un ser creado por Dios, al cual él no cree, pero que respeto y que en ningún momento quise ofender en absoluto, porque a él no lo conozco, no lo traté personalmente, no lo dije por él para él como persona, sino lo dije en su posición de ateo. Entonces yo estoy hablando de la posición de ateo, de una persona que no cree en Dios. No estoy hablando de Narciso la persona y de otras personas que probablemente tengan afinidad con Narciso, como la persona que habló al último. Si alguna cosa ha ofendido a la persona, yo por supuesto pido disculpas, pero la pregunta sería, ¿disculpas de qué? A Narciso nunca lo ofendí, él dijo que era ateo. La Biblia dice, escrito está, dijo Dios al necio, no hay Dios. O sea, Dios cita su propia palabra diciendo, el necio dice que no hay Dios. Eso lo dice la Escritura. Jesucristo dijo que él no vino para traer cosas lindas, él hizo para causar división. Muchos estarán divididos, 2 contra 3 y 3 contra 2. Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Estoy hablando lo que dicen las Escrituras, en ningún momento quise faltarle respeto a nadie. Con respecto a la verdad, jamás voy a pedir disculpas de la Escritura, de lo que dice la palabra de Dios.
Bueno, pero también la palabra de Dios dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Amén. Totalmente. Exacto. Estamos bien.
Entonces, esta palabra se contradice con lo que tú estás diciendo.
Él cree, el Señor dijo, yo vine y lo dijiste bien para salvar lo que se había perdido. Los ateos son personas a los que la palabra de Dios debe de llegar, pero si una persona como él la declara directamente, entonces, ¿qué podemos hacer? O sea, ellos tienen la palabra por todos lados, no la creen, la rechazan abiertamente, y también se respeta eso, por eso no puedo discutir con alguien. O sea, no, alguien que no cree, no puedo empezar, no tengo base para empezar. Entonces, de esa fue la manera que hablé, pero la otra persona parece que la interpretó de esa manera. Y qué más te puedo decir, Dios vino para salvar a lo que se había perdido, a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Él mismo dijo, el que creyere y fuera bautizado será salvo, el que no creyere, dice, ya fue condenado, o sea, ya está condenado. Y eso es lo que dijo el Señor Jesucristo. La Biblia dice que el que tiene el Espíritu de Cristo es de él, el que no tiene el Espíritu
sí,
de Cristo.
Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos una encomienda, y la encomienda es llevar el mensaje. Y pienso, Felipe, que perdiste un buen momento para perdiste un buen momento que quizá lo hubiese llevado a él a decir, mira, pues sabes qué, me convenciste, pues yo creo en eso. Pero voy a la línea telefónica, el cuadro está lleno. Vamos a ver. Buenos días, Héctor Zamora, adelante.
Buen día, ¿a quién tenemos en la línea?
Buenos días.
Buenos días, Miguel.
Las opiniones que se hablen aquí no representan la opinión de la 1160.
Eso es así.
Tenía una pregunta ahí interesante, pero yo creo que más interesante, dice la Biblia, que la salvación de una persona es más importante que la teología. Y entonces, como estamos hablando de una persona y la salvación de esa persona, creo que la teología es buena, pero hay una cosa que la Biblia dice, no sé, está haciendo eco. ¿Hay eco ahí?
No, te escuchamos bien.
No, aquí no, si tú tienes eco, no, claro, aquí no.
Ese texto cualquiera lo puede defender diciendo otra palabra. Por ejemplo, en Mateo 18 dice, si tu hermano pecare contra ti, yo creo que toda persona yo la considero como mi hermano, no importa que sea creyente o no. Dice que uno tiene que ir a reconciliarse con él. Y entonces, en el aspecto de pedir perdón, aunque uno no haya ofendido a la persona, el pedir perdón hace que uno se humille, y dice la Biblia que el que se humilla será ensalzado. Y creo que tú dijiste algo muy importante, Ray, que hay oportunidades que uno tiene que aprovechar cuando alguien dice yo no creo en Dios, y la oportunidad es de darle por lo menos 2 palabritas de amor, 2 palabritas de cariño, y sí hablar con eso, porque esas son las personas con las que uno tiene que hablar. Porque a mí, ¿qué me puede enseñar a mí, Felipe? Me puede enseñar mucho de teología, pero el amor se expresa con palabras de amor. Entonces yo creo, mi amigo Felipe, yo sé que usted es una buena persona, que yo sé que es difícil, porque yo he tenido inclusive algunas conversaciones con pastores, y a los pastores le da un trabajo pedir perdón. Es fácil para ellos perdonar, pero pedir perdón, entonces la persona que conoce mucho dice, bueno, si en algo yo te, eso es una forma de excusar el perdón. Hay que pedir perdón aunque uno crea que no haya cometido error, y eso el Señor hace que, ¿cómo se llama? Dice la Biblia que el que se humilla, el Señor lo ensalza, lo levanta. Así que yo creo que este tema de mi amigo, ¿cómo se llama? Narciso, mi amigo Narciso, que tampoco lo conozco, pero yo creo que también es una persona correcta. Yo creo que las palabras hacia Narciso deben ser palabras de amor. Siempre hay algo que decir a Narciso, no importa que él crea o no crea, y lo mejor es una palabra de amor y una palabra de disculpa también, aunque, porque si yo lo sentí, muchas personas lo pueden ver sentido también, porque mira, yo iba a hablar eso sin que el amigo hablara, y entonces no le voy a hacer ninguna pregunta complicada para no, pero, y bendiciones para mi amigo Feli. Yo sé que Feli es una persona buena, y bendiciones, porque bueno, no es fácil pararse en la radio. A la gente a veces critica, no es fácil hablar de la radio uno comete muchos errores, yo me critico, cada vez que habla me pongo nervioso.
Ok, claro que sí. Bueno, pues vamos a darle ya la participación para el cierre final a Felipe. Gracias, Miguel. Felipe, adelante.
No, repito bien rápidamente, no estaba hablando de la persona, estaba hablando de la ideología, la filosofía de la persona. En todo caso, no estaba hablando de la persona de Narciso, sino de su declaración de ser ateo. San Juan capítulo 3, verso 36 dice: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea, si yo quisiera agradar a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Sigo en pie con esa misma palabra. Lo que está escrito, el amor de Dios se manifestó cuando él dio todo, lo dio todo por todos aquellos que creen. El amor de Dios fue manifestado de una tremenda manera al entregar a su único hijo para morir por nosotros. Eso está para todos, incluyendo a Narciso y a todas las personas como él. Ahora, de eso no me voy a avergonzar. Voy a decir lo mismo, que él pagó el precio para que todos aquellos que en él crean tengan vida eterna. Pero también, como siervo de Dios, tengo que decir lo que dice la Biblia, que el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso no lo digo yo, lo dijo el Señor Jesucristo. Y por otro lado, si alguien se sintió ofendido porque lo menosprecié y todo, se me está juzgando de una manera injusta, pero en todo caso, si los he ofendido de una manera personal, perdónenme, especialmente la última persona que llamó. Y si alguien quiere saber más del ministerio que el Señor nos ha entregado, estamos en YouTube, en Honor a la Verdad, o en mi website, en honoralaverdad.com. Y el Señor Jesús nunca fue popular. Lo crucificaron por decir la verdad, lo apedrearon, o sea, lo insultaron, le pusieron una corona de espinas, a Pablo lo mismo, lo apedrearon, lo azotaron. Y cuando
sí, pero también aprendimos que el Señor Jesús no le dijo al endemoniado: contigo no voy a hablar.
¿Con quién?
Que el Señor Jesús también habló con todo el mundo, o sea, que hay que ser justo en eso. Yo te apreciamos, yo no, el que hayas pedido, nosotros valoramos mucho a Narciso. Narciso, aquí todo el mundo lo quiere, saben todo el mundo que es ateo, pero todo el mundo lo quiere, y pues valoramos que haya pedido esa disculpa a Narciso. Nosotros nos tenemos que ir ya. Gracias, Héctor Samuel, nos vemos mañana. Gracias, Felipe.